El libro de Hebreos, capítulo 10, es un lugar casi ideal para preparar espíritus por la Santa Cena. Recordamos que la carta fue escrita a hebreos, judíos, que eran cristianos, pero por causa de grandes persecuciones que ya estaban intensificando, muchos consideraban abandonar la fe cristiana para regresar al judaísmo. Pero un tema principal del libro de Hebreos es que no había ya nada en el judaísmo. No había nada al cual se pudiera regresar. El judaísmo ya se terminó en fracaso y fue reemplazado con el nuevo pacto en Cristo Jesús. Versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Eso ya hemos considerado. Cuando dice la ley, está hablando de la ley ceremonial, de sacerdotes, de sacrificios. Como todo esto presentó a Cristo a los santos antiguos por medio de sombras, de tipos, dibujos simples de lo que Cristo iba a lograr algún día. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. El mero hecho de que mataron animales para ofrecer su sangre año tras año, repitiendo los mismos sacrificios, fue evidencia de que estos sacrificios eran inadecuados para limpiar la conciencia de las transgresiones. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de pecados. Lejos de borrar los pecados de sus memorias, servían para recordar los pecados, las fallas, los errores, hasta que ofrecían sacrificios por pecados cometidos por accidente, pecados accidentales. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Siempre fue imposible borrar la culpabilidad del pecado, los remordimientos por la inmoralidad, por el robo, por la mentira, por la indiferencia, usando la sangre de animales. Esto fue solamente un símbolo de algo que iba a pasar en el futuro. Un animal es un sustituto inadecuado por un hombre, un ser diferente del hombre. Otro sacrificio fue indicado, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como está escrito en el rollo del libro, está escrito de mí. El libro de Hebreos cita mucho el Testamento Antiguo, porque estos judíos eran muy familiarizados con esto, con la gran mayoría de sus enseñanzas. El apóstol aquí comprobó que todo lo que dijo Cristo, usando las escrituras del Testamento Antiguo, lo que ellos aceptaron como una autoridad, esa pequeña cita vino de Salmo 40. Y es Cristo, Jesús hablando, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Dios jamás estaba satisfecho con estos sacrificios, especialmente cuando eran ofrecidos con corazón duro o incrédulo. Entonces dice aquí en este texto, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esto es lo que Dios sí quiso, que alguien cumple fielmente su voluntad, no un animal, sino un ser humano, que en este caso era también un ser divino. como en el rollo del libro está escrito de mí, es Cristo hablando en el Testamento Antiguo. Eso es una confirmación de que todo el Testamento Antiguo está hablando de Cristo Jesús. Para los judíos, la Biblia era un gran rollo que se abrían. Y por eso dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo está diciendo, todo ese rollo está hablando de mí. Ninguna de las historias de la Biblia tiene sentido si no son interpretadas con Cristo en mente. Es por esta razón de que muchos judíos hoy en día, mientras rechazan a Cristo Jesús, tienen muy poco interés en la Biblia, en sus propias Biblias, en el Testamento Antiguo. Yo estuve trabajando con un vicepresidente judío y a veces hablamos de esas cosas y él me dijo, lo siento Marcos, yo no recuerdo esta historia. Estoy hablando de algo en Deuteronomio, algo en Levítico. Pero usted sabe cuando... No sé, perdóname. Porque es imposible para ellos entender sus propias enseñanzas, la armonía de todas las doctrinas. Todo eso es imposible sin Cristo Jesús. Por ejemplo, la Biblia habla de Abraham, llamado a sacrificar a su hijo, a matar a su hijo, querido. Al fin no tenía que hacerlo, pero esta historia estaba hablando de Cristo Jesús, un padre que tenía que ofrecer a su hijo unigénito. Y cuando Isaac regresó, eso fue una enseñanza de la resurrección de Cristo. Pero aparte del conocimiento de Cristo, el episodio en la vida de Abraham es una barbaridad. Yo conocí a un hombre que dijo, pues, empecé a leer la Biblia, pero lo tiré en la basura. Leí de Abraham matando a su hijo y es absurdo. Ese Dios es una barbaridad. Y así es, muchos judíos se sienten vergüenza de sus propias historias, porque no se puede entender las cosas sin un conocimiento de Cristo Jesús. Versículo 8. Diciendo que el mero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Eso es evidente en el mismo Testamento Antiguo de que los sacrificios de los animales eran inadecuados, serían quitados. El primero sería quitado o reemplazado con el segundo. Un cuerpo de un ser humano que cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esto es nuestra salvación, hermanos. No en lo que nosotros hemos hecho, no en nuestra buena conducta, no en nuestras oraciones, ni en nuestras decisiones, sino que somos santificados por lo que hizo nuestro sustituto, tomando nuestro lugar. Esa es la esencia del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora va a ser más contraste entre los dos sistemas del antiguo y el nuevo. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado. Porque el trabajo del sacerdote en cuanto a sacrificios ya ha terminado, consumado es. No es necesario ya hacer más sacrificios por el pecado. Esto también celebramos en la Santa Cena. No tenemos que ofrecer sacrificios por nuestros pecados. Intentarlo sería un insulto a Cristo Jesús. Versículo 13. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Una cita de Salmo 110, de nuevo. Esta cita aparece en todas partes del Nuevo Testamento. Está hablando del éxito de Cristo Jesús. Lo que él está esperando, ¿qué está esperando Cristo Jesús? Que todos sus enemigos sean derrotados. Y él está sentado, no se va a levantar de ahí. Será sentado ahí hasta que todos sus enemigos sean postrados a sus pies. Esto va a pasar. Esto sí está pasando. Todos sus enemigos o serán convertidos a la fe o serán totalmente destruidos. El reino de Cristo está haciendo progreso en el mundo. Si lo crees o no, estamos progresando. A veces lentamente, ganando y perdiendo un poco y ganando más. A veces más rápido, pero estamos ganando. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo para siempre los santificados. Eso también es lo que celebramos en la Santa Cena. Eso es un gran tema de muchas canciones de alabanza. Que ya somos perfectos, está diciendo. No en nuestra vida actual, pero sí en los ojos de Dios. Tenemos acceso a Dios por la perfección que está en Cristo. Una ilustración. Hermanos, esa es la razón que usamos en el bautismo una túnica blanca. A veces la gente piensa, ¿por qué usan la túnica blanca en el bautismo? La túnica blanca representa la justicia de Cristo Jesús que estamos llevando, una justicia ajena de nosotros. Fue dado a nosotros por lo que otro hizo, pero es perfecto en los ojos de Dios. Sin esta justicia, cada persona está perdida delante de Dios. Vamos a Mateo 22. En Mateo 22 se ve un ejemplo de esto de la ropa, 22:8. Dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio que no estaba vestido de boda. La túnica es como una vestida de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Hermanos, alguna vez una persona está enfrentando a Dios y no tiene esta justicia, no puede decir nada. No hay nada que decir. Será silencio total. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. A veces en los bautismos yo ando tratando de colectar todas las túnicas blancas. Y casi siempre hay un hermano o una hermana que dice, no, yo no voy a limpiar. Y digo, tú no vas a limpiar nada. Y es simbólico, porque tú no tienes nada que ver con esto. Estás recibiendo algo de Cristo Jesús. No va a contribuir nada. Cristo hizo todo. Versículo 15, continuando. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. De esto también celebramos en la Santa Cena. En el nuevo pacto, la ley de Dios está puesta en nuestros corazones. En nuestras mentes está escrita. Nuestro deseo es cumplir con Dios. Nuevas criaturas somos. El poder del pecado y la culpabilidad del pecado para nosotros han sido quebrantados. Es razón de grande gozo. Nuestras conciencias salen de aquí tranquilas. 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La carta fue escrita a hebreos, pero parece que fue incluida en la Biblia porque pueda amplificar y clarificar muchas reinas de nuestra salvación. Cuando el velo fue roto del templo, eso fue símbolo de la carne de Cristo Jesús. Cuerpo quebrantado para nosotros. Esto abrió el acceso al lugar más sagrado. Nosotros podemos acercarnos con certidumbre de fe, confiando no en nuestras propias ofrendas, no en nuestras propias obediencias, las cuales son inciertas, a veces son fuertes, a veces son débiles, sino que confiando en algo que ya pasó en la historia, algo que jamás va a cambiar. Llegamos anclados en la fe, en la plena certidumbre, y reflexionamos en esto celebrando la Santa Cena. Bueno, hasta aquí todo ha sido muy, muy bello, muy sublime en este capítulo, pero ahora, hermanos, el apóstol va a regresar a las exhortaciones. El apóstol va a regresar a sus amonestaciones. Después de todo, el libro de Hebreos es un libro lleno de amonestaciones, porque había personas que querían regresar a otra religión y dejar la fe cristiana. Y vamos a ver algunas de las amonestaciones más intensas de toda la Biblia. Versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. A lo mejor la mayoría han escuchado estos versos alguna vez. Cuando está exhortando a alguien, alguien que dejó de asistir en la iglesia, y es propio usar estos versos así. Pero en esta manera lo que podemos ver es cómo estos textos llegan en un contexto, en medio de un tema de todo Hebreos. Hermanos, hay algo importante que está pasando cuando estamos reunidos todos en los servicios cada semana. Y es diferente de un tiempo devocional en la casa, o de estudiar la Biblia solas, o escuchar grabaciones. Somos nosotros un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y cuando estamos reunidos juntos, Dios está con nosotros en una manera especial. Dice aquí que estamos estimulados a buenas obras, a nuevas ideas, al conocimiento más amplio. Podemos dar y recibir de los demás, ayudando a los nuevos, animando a los recaídos. Y dice que aquí que algunos ya estaban dejando de congregar. Y no está diciendo que tú no puedes faltar un día porque estás en viaje, tú no puedes faltar un día porque estás enfermo o muy cansado. Pero está tratando de despertar a nosotros un peligro. Dice que algunos ya estaban dejando de congregar. Y eso fue peligroso. Eso es a veces el principio de una apostasía más severa. Versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Estamos entrando en un pasaje muy espantoso, pero tenemos que tomarlo todo en su contexto. Esto no es algo que se puede aplicar a cualquier hábito malo con que alguien está luchando. Oh, me caí de nuevo, no hay perdón. Eso no está diciendo eso. Va a ir a explicar qué quiere decir pecar voluntariamente. Esto será aclarado. Es como un abandono de la fe cristiana. No es simplemente caer en un pecado con que luchando. Y ya hemos hablado antes, especialmente en capítulo 6, de la apostasía. ¿De qué es? Es un pecado que no cualquier persona puede cometer. Para cometer ese pecado de apostasía es necesario ya haber recibido conocimiento de la verdad. Hay muchos en el mundo que jamás reciben conocimiento de la verdad. Jamás han estudiado la Biblia. Jamás han asistido a un servicio cristiano. Tal vez viven en países musulmanes donde es ilegal aún tener la Biblia. La apostasía está cometida por personas que han estado en la iglesia, como Judas. Por ejemplo, Judas, que tenía una relación personal con Cristo Jesús, pero al fin y al cabo abandonó la fe. De eso es posiblemente otra persona que caía en apostasía. En 2 Timoteo 4:9 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Si estudian de Demas, antes era evangelista, se fue a todos lados con los apóstoles predicando, y ahora dice, él ama más el mundo presente. Y cuando tiene muchos años en el Señor, van a haber personas así. Van a haber personas, ese hombre era grande en el ministerio y ya apartó de la fe y es homosexual. Y habla en contra de la fe cristiana. Esas cosas pasan, hermano. Cuando tiene mucha experiencia, lo va a ver. Entonces, este hombre, Demas, trabajaba como evangelista y después decidió regresar al mundo, regresar a la nada. Este verso estaba diciendo que si esos judíos regresaron a la religión de antes, no tendrían ningún remedio ni sacrificio por sus pecados. Lo de toros y machos cabríos ya no era válido. Estarían regresando a la nada. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Serían cristianos en apostasía, en contra de Cristo Jesús, como Judas, que estaba en contra de Cristo. Serían adversarios a la causa de Cristo, diciendo, si yo era cristiano, antes, sí, me bauticé, participé un rato, pero ya mis intereses son otros. Esto es un gran insulto a Cristo y a su Padre, recibiendo tantos privilegios y después rechazándolos, menospreciándolos. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de tres testigos muere irremisiblemente. Cuando uno en el pueblo judío rechazaba la ley, fue a rechazar todo el gobierno. Dicen, eso no aplica a mí. Yo hago lo que me pega la gana. Y la pena de muerte fue su castigo. Por esa forma de traición. Era como que ellos estaban desafiando a Dios y a su autoridad. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El castigo del Testamento Nuevo es más severo. ¿Qué es más severo de la muerte? Es el castigo eterno. Está hablando del infierno. Y para estas personas de apostasía, está sugiriendo el peor lugar en el infierno. Porque es un gran insulto no solamente a la justicia de Dios, sino a su misericordia y a su gracia. Apartando con la impresión de que todo lo que Cristo hizo realmente era un fraude, un mito, un sistema inventado por hombres. Como Cristo realmente era un criminal. Por decir que era hijo de Dios, mintiendo. Que su sangre era cosa inmunda, cosa de
poco valor, aunque ellos han sido santificados, a lo mejor bautizados, recipientes de la palabra y muchas bendiciones, caminando en pacto con Dios, recibiendo privilegios preciosos. Pero como Demas, viendo el mundo como más atractivo, o como Judas, cambiando todo por unas monedas de plata. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Dios juzgará a los que han tomado su nombre, que forman parte de su pueblo, y después prueban que solamente tomaron su nombre en vano. Los que están en pacto con Él, bautizados, han hecho una profesión de la fe, han disfrutado la presencia del Espíritu Santo, pero ya son traidores como Judas. Si un cristiano, por ejemplo, se convierta a la fe de musulmán, dice, ya no tengo nada que ver con la fe cristiana, ya voy a ser musulmán. Y hay personas que hacen esto. Serían en esta categoría. 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios será totalmente sin misericordia a tal persona. Dios exigirá ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Tal persona será como Judas, Mateo 26. En Mateo 26 habla de Judas, versículo 21. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va. Según está escrito, fue predestinado. Cristo tenía que morir. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Si tu hermano, hermana joven, caigas en tal apostasía, tu grito será, ojalá que jamás había yo nacido. Ojalá pudiera dejar de existir. Mi castigo es totalmente insoportable. ¿Cómo deseo regresar a la nada? Simplemente morir sería el mismo como no haber nacido. Pero mejor que no haber nacido. La implicación es que está sufriendo miles de veces que simplemente no existir. Pero aún así, no habrá misericordia por cada persona, está enseñando. Y eso es la amonestación en toda seriedad. Piénselo, esta es la palabra de Dios. Y el propósito de tales amonestaciones es convencerte de que ni debes de considerar abandonar la fe cristiana para el bien del nombre de Cristo Jesús y para tu propio bien. Versículo 32. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate a cimientos. Ahora el apóstol está diciendo, hay que recordar sus luchas antiguas, sus éxitos tempranos, que no pudieran ya tirar toda la basura. 33. Estamos llegando al fin. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor, perdurable herencia en los cielos. Hasta la fecha ellos tenían un buen testimonio, sufrieron persecuciones, ayudaban a otros en sus tribulaciones, hasta perdieron propiedades, sin resentimiento, sin remordimiento. Ahora no era el tiempo de tirar la toalla. 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Antes tenían gran confianza, valor para proclamar las maravillas de Cristo. Tenían que luchar para no perder esa confianza, porque es sumamente valiosa. 26. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Habrá llamado tiempo de dificultad en la fe cristiana, está garantizada. Pero esos tiempos pasan. Hay que tener la paciencia y una cierta resignación, y el sol más tarde va a salir, el arco iris y todo. Los tiempos duros son para hacernos más fuertes, más sabios, más útiles. No son razón de correr como cobardes y regresar al mundo. 37. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por fe vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. En poco tiempo, todo iba a cambiar. Uno solamente tiene que esperar poco tiempo. Para estos judíos, Dios iba a venir en juicio en contra de Israel, destruyendo su templo, usando los romanos. Entonces, solamente tenía que esperar poco tiempo. Pero en todo caso, en nuestro caso, la vida pasa rápidamente. En poco tiempo, tú serás reunido con tu Señor. Y ahora es tiempo de estar fortalecido en la fe. 29, último verso. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Este es el propósito, hermanos, de toda la carta. Una exhortación a la perseverancia. Pasa lo que pasa en el mundo de tristeza. Bueno, un poco breve de doctrina y vamos a la Santa Cena. Lo que fue fácil de ver en este capítulo es que es importante que los cristianos asistan a una iglesia. Repitiendo el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y todo más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay una cláusula importante que aparece en muchas partes del Nuevo Testamento, y esa cláusula es unos a otros. Alejado de la iglesia no puedes cumplir esas exhortaciones. Solamente daré dos ejemplos breves. En Hebreos 3:13 dice: antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay cosas que se explican con esta cláusula, unos a otros, que no se puede hacer solamente en casa. No tienes acceso a los hermanos. En Gálatas 6:1. 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. No puede ni dar ni recibir de los hermanos si te quedas constantemente alejado de la iglesia. Dejar de asistir es peligroso, de acuerdo con esta enseñanza. Y como un asunto práctico, si te encuentres en una iglesia en que realmente está totalmente incómoda y no puede respetar el liderazgo, si crees que estás en una iglesia en que o la doctrina o el ambiente no es saludable, ni para ti ni para tu familia. Debes de buscar otro lugar, pidiendo la guía del Espíritu Santo. Debes de pedir: Dios, métame en una iglesia donde puedo crecer, donde puedo alabarte. Pero simplemente quedarse en la casa con los pretextos de que existe hipocresía, no me gustan los chismes, esto no es válido, sino que es peligroso. Pide la ayuda de Dios para encontrar un lugar en donde puedes alabar y crecer en sanidad, pero no regreses a la nada. Oh Padre, damos gracias por tu palabra. Lo tomamos todo, Señor, como llega, Señor. No tenemos miedo de ningún capítulo de su Biblia, lo enseñamos lo mejor que podamos, pero pedimos que tú toques el corazón de cualquier persona, Señor, que tal vez está considerando, como estos hebreos, simplemente dejar la fe cristiana. O hermanos que están engañados, que creen que yo puedo ser cristiano en la casa con mi Biblia. Sabemos que, Señor, en el Nuevo Testamento no es tu modelo, eso es el camino de empezar la apostasía. Y muchos han apartado completamente empezando esto. Danos, Señor, la perseverancia. Y si hay algún hermano aquí o algún hermano escuchando en internet, Señor, que está en una iglesia insoportable, guía a la persona a otra iglesia donde realmente puede alabar, Señor, y con confianza puede crecer, puede tener respeto al liderazgo. Oh Padre, pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a la Santa Cena, y creo que ya es suficiente saber la necesidad de respetar la sangre de Cristo. Si eres cristiano, si no estás viviendo abiertamente en una rebelión, estás invitado a participar con nosotros en esta mañana.